La verdad que he tenido el placer de estar en la cocina de estos dos libros. En la de Bárbara tal vez un poco más porque nos conocemos de más tiempo, nada más. A Cristian lo he conocido gracias al taller que dicta Lila Gianelloni, clínica más que taller, aquí presente. Hola Lila, gracias por estar. Y a Bárbara la he conocido gracias a nuestro común recorrido en la carrera de comunicación social hace un tiempito. No voy a decir cuánto porque no queda bien. Nah, 20 añitos, ¿qué puede ser?
90.
Bien. Y la verdad que he tenido con los dos el placer de escuchar sus textos y leerlos antes de que fueran libro. Porque los libros, antes de ser libros, son textos. Parece una pavada lo que digo, pero es muy importante tener eso en cuenta. Principalmente porque hay como una cuestión medio mitológica donde parece que los escritores se sientan a escribir libros, y eso no es cierto. No se siente a escribir. Después, lo que viene puede llegar a ir cobrando forma después, ir teniendo objetivos después, pero para que supere esa instancia de texto, si es que el autor desea que superarla, tienen que pasar por varias instancias y en principio por la mirada de otro. Cosas que son muy interesantes de que pasen porque son muchos otros los que se involucran en un libro, no solamente el autor o quien lo vaya a publicar. Hay gente que corrige, hay gente que mira, hay gente que a la que el autor autoriza y legitima para que opine sobre su texto. Muchas veces no es la figura de un editor, de editorial, es la figura de una persona que da clínicas, es la figura de un amigo lector. Se va constituyendo una red muy hermosa de gente en la que los autores confiamos. Confiamos y no desde un lugar de entregar un texto y confiar que esa persona no va a escribir no va a plagiarnos. No es esa clase de confianza. Es la confianza en la lectura del otro, que es hermosa, porque uno sabe lo que comparte ese territorio con el otro y le entrega textos para que vean. Bueno, pero más allá de eso, se trata acá de proponerles además una dinámica distinta de presentación del libro, porque nos aburre soberanamente esto de sentarnos a presentar acartonadamente un libro. Queremos hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, en principio, haciendo una lectura cruzada. La lectura cruzada es, en este caso, Barbie va a leer un cuento del libro de Cristian y Cristian uno del libro de Barbie. Se han elegido estos cuentos porque además los autores han pensado preguntas para hacerse entre sí y yo también quiero preguntar. Así que vamos a conversarlo un poco y, por supuesto, cada uno de los que está acá está autorizado a hacer la pregunta que quiera. Porque esto, créanme, es lo más lindo. Después de escribir, lo más lindo es esto de intercambiar sobre lo escrito. Así que son más que bienvenidos. Por lo tanto, vamos a tratar de escuchar muy bien, porque ustedes no tienen los libros en la mano, pero traten de escuchar lo que los chicos leen y a ver qué les hace ruido, ruido en el buen sentido, ¿no? Que los pincha un poquitito para después quedarse con esa sensación y preguntarle a los chicos. Barbie, ¿empezás vos?
Bueno.
Dale.
Veranos. La primera vez que me fui a Mar del Plata tenía 9 años. Recuerdo el baúl del Fiat 1500 lleno, la sombrilla atada al paragolpes, el portaequipajes con las reposeras y la heladerita entre mi hermana, Lucía y yo, como una enorme muralla de telgopol que nos separaba más que los 4 años que nos llevábamos. Durante el viaje, la música la ponía papá. Siempre tenía abajo del asiento una caja de plástico negra llena de cassettes. Era lo primero que él subía al auto y lo primero que bajaba. Dentro de la caja convivían Louis Armstrong, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Fausto Papetti. A mí me gustaba Fausto Papetti. No la música, las fotos en las tapas de los cassettes. Aquella vez aquella primera vez en Mar del Plata, fueron días con la arena pegándose a todo, con el sol caliente, con el mar frío, con la sal haciéndome arder en los raspones de las rodillas. Recuerdo a mi hermana dormir como la noche sin llamar a los gritos. Recuerdo a papá desayunando con nosotros. Recuerdo a mamá armando los sándwiches repletos de mayonesa. Aquel viaje fue en enero, o en febrero, al poco tiempo que había muerto la abuela. No podría asegurarlo, pero creo que nos fuimos uno o dos días después del velorio y todo salió bien. Tan bien como salen las cosas que se improvisan. Solo nos llovió un día, y ese día nos quedamos en el departamento. Lucía miraba televisión, papá dormía y yo fui al baño. Encontré a mamá llorando. Era un llanto bajito y resignado que cuando me vio se convirtió en largos chorros de lágrimas que no paraban de caer. La abracé. Mamá era un colchón suave, esponjoso. Vi la foto de la abuela en su mano. Sentí la tibieza de las lágrimas golpeándome en la cabeza. No me importó quedarme un rato ahí. Durante el viaje de vuelta, entre canciones de Camilo VI y Fausto Papetti, escuché a papá decir que el mar curaba las heridas. No todas, dijo mamá. Yo sabía que hablaban de la abuela, de su enfermedad, de eso, como decía papá. Yo le quería a papá. ¿Por qué no? A mí los raspones en las rodillas me los había curado. 3 años después volvimos a Mar del Plata. Ya teníamos el Peugeot, el 404. Mi hermana decía que cuando papá lo aceleraba, el motor rugía como un león. A mí me gustaba el Peugeot. Tenía los faros de atrás terminados en punta, igual que las orejas en las máscaras de Batman, y el techo se abría dejando entrar el aire caliente de la ruta. A papá no le gustaba abrirlo, decía que no podía escuchar música. Mamá le decía que lo hiciera por mí, por tu hijo, decía. Y cuando de mala gana él lo abría, mi hermana protestaba. Decía que el viento la despeinaba, que no la dejaba leer, y mamá decía, un rato cada uno. Era cuando yo gritaba que era mi turno y mi hermana gritaba más fuerte que era el de ella y papá pedía silencio sobre nuestros gritos y papá cerraba el techo de un golpe. Y entonces sí, todos nos quedábamos en silencio y papá ponía la música más fuerte. Mamá prendía un cigarrillo, mi hermana se dormía apoyada contra la ventanilla y a mí la trompeta de Armstrong se me volvía insoportable. Era febrero, mediados de febrero. Lo sé porque la tía Noemí se murió en esos días de mediados de febrero. Un día de muchísimo calor y después de 3 meses de haber recibido el diagnóstico. La última vez que vi a la tía fue en casa. Desde hacía un tiempo estaba separada del tío Roberto y había venido a visitar a mamá. Yo venía del colegio, entré a la cocina y la vi. Ella había corrido una silla y se había sentado contra la heladera. Mamá de espaldas la escuchaba y lavaba la lechuga. La voz de la tía era pálida, tenía los ojos grandes y secos. La cabeza inclinada a un costado daba la sensación de que estuviera a punto de desprendérsele el cuerpo. Igual que una fruta pasada un instante antes de caerse de la rama. Cuando me vio sonrió y los dientes parecieron querer salirse de la boca. Mamá no levantaba la vista de la lechuga, la repasaba hoja por hoja. Una vez y otra vez y otra vez. El chorro de agua salpicaba gotas sobre la mesada. El último viaje que hicimos, los 4 a Mar del Plata, yo tenía 16 años. A papá le habían prestado un mono ambiente 4 días a finales de marzo. Mamá armó 3 valijas. Decía que en las noches de marzo el frío en el mar era insoportable. Recuerdo que salimos un rato después de cenar. Papá se sentía confiado con el auto nuevo, Peugeot 504. Viajamos toda la noche como si estuviéramos escapando de algo y solo paramos a cargar nafta. Cuando llegamos, el sol empezaba a salir, allá lejos, donde el mar parece que nunca termina. Durante todo el viaje, Lucía se había sentado en el asiento del medio, con una mano en el hombro de papá y la otra en el hombro de mamá. No sé qué mira, adelante solo estaba la oscuridad de la ruta. Yo apoyé la cabeza contra la ventanilla. Tenía la revista Pelo entre las manos convertida en un tubo. Con Fausto Papetti o Louis Armstrong o Camilo VI de fondo, miraba a mamá. El pañuelo en la cabeza de mamá. Esa vez, esa última vez que llegamos los 4 a Mar del Plata, papá no bajó la caja de cassette. Tampoco descargamos las valijas del auto. Estacionamos y fuimos al mar. A ver el mar, perdón. Caminamos apurados y en silencio, como si el mar fuera a desaparecer y tuviéramos la última posibilidad de verlo. Recuerdo la playa vacía. Los armazones de las carpas eran esqueletos frágiles de maderas blancas donde se amacaban restos de sogas, de lonas rotas. Yo llevaba un gorro de lana y guantes. El viento impregnaba todo, de arena, de sal, de frío. Los negocios tenían las persianas bajas, tan herméticamente cerradas que parecía que nunca hubiera habido ahí un verano. Caminamos por la escollera. El mar golpeaba furioso las piedras y en cada golpe parecía ir más lejos, con más fuerza. Cruzamos a un hombre que pescaba. Papá lo saludó, el hombre no. Nos quedamos un rato ahí, al lado del hombre, mirando el mar. La tanza casi invisible, la caña precaria resistiendo el viento. Después de un rato, papá tomó a mamá del hombro y a Lucía de la mano. A mí me hizo señas con la cabeza. Volvimos al auto, descargamos sin hablar y cuando terminamos, subimos al departamento.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer para dejarlo fresquito es que vos, Barbie, hagas preguntas y que los demás hagamos preguntas y después vamos con el texto de Barbie, así esto no nos queda tan lejos, ¿no? Porque si no la escucha, está bueno aprovecharla así calentita.
Bueno, voy a hacer la preguntonta, entonces.
Primera. Vamos con las...
¿Y cómo se te ocurrió el paso del tiempo a través del cambio de modelos de auto?
Bien. Bueno, primero gracias a todos por venir. Es hermoso, así cuando uno presenta un libro, bueno, nos pasa que esta es la segunda vez que lo estamos presentando. Y en esta segunda vez uno disfruta esto, ¿no? Entiende esa parte que habían dicho en algún momento. Presentar un libro es un libro nuevo, que algo que nace, algo que sale, algo que llega a la gente. Y yo ahora lo estoy disfrutando porque encima la mayoría lo conocen y entonces por ahí también está bueno porque lo leyeron. No sé si les gustó, lo leyeron. Bien, vos me preguntabas, vamos con eso. ¿Cómo se me ocurrió eso? En realidad, el cuento juega un poco con eso del iceberg, eso de la historia que va por debajo, de lo no dicho. Entonces, me parecía que podía ser una buena opción encontrar cosas, otra historia, que es la que nos tiene un poquito atrapados, como la de la familia que va cambiando los autos y va veraneando, pero que la verdadera historia, lo que yo quería contar, pasa por debajo. Sí, y al final, bueno, tiene que tener un... En este caso es un final abierto, por así decir, o sea, no hay un remate de nada, pero porque ya está dicho, ya lo que yo quería contar ya estaba dicho, entonces me parece que no era necesario agregarle nada más. Es un poco eso.
¿Cómo fuiste eligiendo los lugares donde ir marcando las señas de las enfermedades?
A ver. En realidad, no es que fui marcando los... A ver, ¿a qué te referís? Como, por ejemplo.
Bueno, la tía, la
el pañuelo.
Abuela y la madre.
Claro, las destinatarias la no dice, de la enfermedad.
Claro. Es que justamente es eso. Yo para de alguna manera... Esto se trata, es como la magia, ¿viste? Cuando te dicen, ¿cómo es el truco? Bueno, te lo vamos a desvelar.
¿Cómo hiciste
claro.
el truco?
En realidad, es que en realidad, es así. No, es que en realidad tampoco estoy tan seguro de saberlo, pero el punto es eso. Si vos tenés bien clara, esto me pasa a mí personalmente, si cuando tengo más o menos clara la historia que quiero contar, después me es más fácil ocultarla y dejando señales o pistas, en este caso, ¿no? Escribiendo así de esta forma, con esa historia subterránea. Me es más fácil... Que vayan esas pistas apareciendo en las acciones, o sea, en lo no dicho justamente. A mí yo no era necesario que nombre una enfermedad, pero no porque sea un golpe bajo ni nada, sino porque el juego es, bueno, a ver, acá hay otra cosa que está pasando, que no es necesariamente lo que está contando la persona que está narrando, el narrador. Entonces, bueno, el narrador va contando una historia y va contando cómo la vivió de chico, qué era lo que le hacía ruido, que el papá decía tal palabra. Y nosotros entendemos, después y habiendo vivido más, que con esa palabra estaba diciendo otra cosa. Y reponemos desde ese lugar.
Y una pregunta más.
Hacela por acá.
La otra pregunta es, este libro viene con una playlist. Si ustedes buscan en Spotify y buscan el nombre del libro, encuentran la playlist. Además de encontrar el libro en la editorial municipal abajo, en el stand y acá, ¿no? Ya que estamos. ¿Cuántas canciones son?
La playlist tiene... Mira, la playlist son 15 canciones porque son 15 los cuentos. En realidad, hay un juego con que cada tema esté de alguna manera echando luz sobre los distintos cuentos. No necesariamente tienen el orden de los cuentos. En un principio sí, pero bueno, después a veces las canciones quedan lindas pegadas de otra manera como quedan pegados los cuentos. Y jugué un poquito con eso, fue sencillamente un juego.
Bueno, la pregunta era, ¿qué lugar ocupó la música en la escritura de estos cuentos?
Y mucho, mucho. Pero, a ver, para hacerlo... O sea, uno escribe también siendo lo que es uno. O sea, como escritor, atravesado por lo que vive. Yo soy una persona que escucha mucha música. Y variada, y en todo momento. Entonces, está en mi vida, y entonces va a estar en mis textos. A lo mejor esto es una forma explícita, pero también yo busqué que los textos tengan música de una manera no tan explícita, sino en las palabras, en la cadencia, en la forma, que por ahí es una música un poquitito más difícil de lograr, pero que a lo mejor acercándola a algunas canciones se puede llegar a escuchar, se puede llegar a sentir. De hecho, ese cuento a lo mejor está más cerca. De hecho, ese cuento se llamaba La Distancia. El nombre se lo cambia la editora. Alejandra. Porque las editores son así, Alejandra, no le gusta ningún nombre de los cuentos, entonces dice, dame otros nombres. Nos pasó a todos. Y me cambió de los 15, creo que 14 nombres. Entre ellos me dijo, este nombre no va. El texto se llama La Distancia por la canción de Roberto Carlos, que me parecía que era una canción que iba pegada a esa forma de narración. Bueno, eso después le puse Veranos, pero también me gusta el nombre. Pero bueno, es eso, la música ocupa esos lugares.
Asimismo, en este caso en particular, a mí me pareció muy interesante la elección de los tres autores, Papetti, Louis Armstrong y Camilo Sesto, muy música de papá de los 80. Yo recuerdo a mi viejo también, encima los señores más grandes de acá se acordarán, como bien dice el narrador, las tapas de los cassettes de Papetti eran muy sugerentes, eran especiales, por eso le gustaban tanto al chico. Y era una música muy particular que se ve que se usaba en aquellas épocas para el arrime, andás a ver para esas cositas así. Mira, la risa del señor me lo está corroborando. Y me pareció muy interesante que hayas asignado esos autores precisamente para la cajita del cassette que manejaba el padre y que además es absolutamente creíble y legítimo que en un auto en ese momento el padre manejaba la música. O sea, nadie le iba a tocar los cassettes.
Sí, en ese... Claro, el en ese momento música. Y en muchos otros momentos, ¿no? El conductor tiene que manejar la música.
Buah.
El chofer.
Buah. Allá tenemos una hija que quiere objetar, ¿no es cierto? Ah, bueno, empieza a correrse el eje de la presentación y esto es lo que más me gusta a mí. Cuando logramos esto.
¿Cómo?
No, claro,
todo,
claro.
Todo es ficción. Todo es ficción.
Qué bien nos viene a los autores eso de decir, no, es ficción.
Esto no pasó,
seguro. No. Bien, vamos ahora a la lectura del cuento de Bárbara.
Gallo de los vientos. Llevo varios días caminando para poder verla. Ella me enseñó a moldear el barro. Usábamos un cuchillo para cortar el ñau y con los dedos humedecidos íbamos dando cuerpo a vasijas, platos y tazas. Las tapas de las azucareras me costaban demasiado, pero se vendían bien en la ruta. Incluso cuando empezó el temblor en las manos, mi abuela no perdió su ritmo. Cuando Niamandú ya no nos iluminaba, se ponían unos lentes chiquititos que le había traído un primo de Brasil. Con las manos ásperas de barro, grababa con el filo de una vara de madera los dibujos que después pintábamos. Cuando era joven, había hecho una vasija que silbaba. Decía que era más difícil, que no cualquiera podía hacer una, que ella no había sido elegida para eso y que ya no escuchaba lo suficiente para gestar un buen sonido. No intenté aprender sola. A veces la hacía silbar canciones improvisadas. En esta zona, la tierra se hace más roja para recordarme que somos menos artesanos. Aún queda atravesar los Petiribí, más altos hasta la primera comunidad. Hay tres pueblos pequeños antes que el nuestro. Nos une y también nos separa la selva. Conozco la huella de memoria, aunque la vegetación lo intente borrar, y ya no pueda reconocer ni mis pisadas desvaídas por el tiempo y la ausencia de otra vida en el desierto. Tampoco puedo descubrir los rastros de otros. He perdido esa habilidad. Los olores remueven los recuerdos y me orientan. Son mi gallo de los vientos. Quise olvidar lo que sentía, que ya no iba a servirme. Pude hacerlo durante un tiempo en otro lugar, lejos de la humedad y de los insectos. Seguí un conejo blanco. Durante mucho tiempo estuve tratando de alcanzarlo. Aún me despierta por las noches, agita mis pensamientos hasta que laten sin pausa. Se escapa siempre, a diferentes horas, y sin dejar pistas de cómo llegar a él. Aprendí a hacer otras tareas con mis manos. Las mismas que tejían en Tacuapí aprendieron a guardar las medias pequeñas de Catalina, a estirar sábanas como banderas para que bailaran al sol y al estrujar trapos de pisos que tragaban el polvo siempre suelto. En el desierto, el viento golpea todos los días. Mi ventana se filtra chirriante, helado, seco. Es un habitante omnipresente. Me acaricia hasta el dolor, hasta dejar grietas en mis labios. No se escapa como el conejo. Me percibe cuando hago las compras para la casa. Me empuja mientras corro detrás de Catalina cada vez que se esconde. Ella elige siempre el mismo lugar y yo simulo no saberlo. Le digo que adivino con la ayuda del viento cada vez que un soplo abrupto deja toda su cabellera en evidencia. Pica Catalina atrás del galpón. La dejo correr para que gane y vuelva a esconderse todas las veces posibles, antes que el viento, cada vez más frío, nos lleve al interior de la casa. Las tardes son largas en verano y la noche tarda en hacerse presente. En invierno, en cambio, terminamos de almorzar y el día extingue su último aliento después de las 4. No hay muchas casas en este pueblo grande, pero la escuela es enorme. Me llevó tiempo tomar la decisión de empezar la escuela. Lo más difícil fue hablar con los padres de Catalina. Les pareció una buena idea. Ella ya no se despertaba de manera intermitente por las noches y yo podía ir a la escuela. Además, podía leer mientras ella aprendía y ayudarla también con las tareas. Se lo conté al viento. Yo hablaba diferente, pero él no. Se seguía entrometiendo en mi cuarto. A veces abría la ventana y entraba para mostrarme su fuerza. Se empecinaba con mi cola de caballo y no se quedaba quieto hasta que me despeinaba por completo. Un fastidio indecible para mí, una diversión para él. Solo con él he tenido tantos enojos. Me molestaba, sí, pero cuando se transformaba en brisa lo extrañaba. Me alegraba cuando veía en la tierra que comenzaba a remolinarse y tenía que achinar los ojos. Fue él quien me lo dijo, mi abuela, tan lejos del desierto. El primer día llegó gélido, se fue templando y me recordó el peso del aire húmedo, ese al que estaba tan habituada en la selva. Trajo tierra roja y la dejó amontonada en un rincón de mi cuarto. Durante 3 días seguidos repitió sus señas, persistente como siempre, sin dejar de soplar. Yo no comprendí, estaba demasiado concentrada en la escuela y en las nuevas palabras. El viento nunca se calla en el desierto, no sabe estar quieto, no deja casi silencios, silba por lo bajo. Me siguió hasta la escuela. Todos los días me despeinó otra vez y se empecinó con mi pollera. Me empujó de tal manera que sentía que caminaba más rápido. Llegué más temprano esos días a la clase con una velocidad que yo no controlaba, entre molesta y aliviada, sin poder explicar nada. El cuarto día se metió en mis orejas, cuando regresaba a la casa con mucha más tierra roja. Soplaba en contra, entrecortaba mis pasos, no me dejaba avanzar y chiflaba grave. Su voz era muy diferente al sonido que profería cada vez que abría mi ventana. Otras veces me recordaba a la vasija que mi abuela guardaba con celo, mucho más agudo y dulce. He dejado el viento y el desierto atrás, y el aula, y a Catalina, y todos los remolinos, y las puertas que se golpean solas. Me abraza el aire húmedo de la selva, me empuja hacia el suelo con bolsas de piedra en los pies. Hay poco tiempo, parecen cantar tres loros desde una rama, o es la vasija que silba. Me quedan dos noches más, espero que la lluvia no altere el paso. No veo al conejo blanco desde hace días. ¿Se lo habrá llevado el viento? Quizás. Ahora me guía una mariposa porá. Va rápido. La pierdo. Reaparece. Se confunde con el cielo. Se esconde como Catalina, pero siempre en lugares diferentes. Finalmente la encuentro. Me pongo bizca con su aletear. Seguimos avanzando entre los árboles. Falta menos. Solo espero que mi abuela me esté esperando antes de irse para siempre. Bueno, no, a mí, primero quiero decir que me gustó mucho, me gustaron mucho las historias del libro, es un libro muy, muy lindo. Pero quería preguntarte eso, justamente sobre este cuento, porque se llama Gallo de los Vientos y el libro se llama Gallo de los Vientos, y intuyo que tiene que ver algo con una canción. Y bueno, eso, contanos.
Bueno, el nombre en sí no tiene que ver con la canción. Pero sí está inspirado en una canción. Es una canción de Lucho Güedes que se llama Las medias y la cordura. Y justamente ese es un disco donde Lucho Güedes lo que hace es contar historias de vida, pedacitos de historias de vida de personas. Y es una chica que trabaja como empleada doméstica en una casa. Entonces, bueno, va contando cómo va haciendo pequeñas tareas y cómo tiene pedacitos de la vida de los otros y cómo va tratando de, bueno, de arreglarse con su propia vida. Y eso fue lo que disparó a este personaje que no es la misma de la que canta Nadia Larcher, es la cantante de esta canción. Pero sí tiene algunos elementos que tienen que ver, bueno, con una persona que deja su lugar de origen con la promesa de llegar a otro lugar donde a lo mejor pueda progresar y luego vuelve por cuestiones afectivas, en este caso, bueno, la muerte de su abuela. Una persona que es de pueblos originarios, bueno, la selva puede ser cualquier lugar en la selva, yo pienso en Argentina, pero bueno. Bueno, y cómo el viento va cambiando según la latitud en la que esté también.
Y la parte, mientras los... No este cuento en particular, sino te digo todo el libro, imagino que habrás escuchado música, o sea, habrás visto películas, habrás leído libros. Y a mí me da curiosidad siempre eso, ¿no? Que cuando un escritor está escribiendo un libro, está permeable a leer otro. Un tipo de libros o literatura que lo ayuden con esas... Bueno, justamente eso. ¿Qué te gustó leer o qué estuviste leyendo mientras escribías o en qué te inspiraron los cuentos dentro de canciones o películas o libros?
Uy, qué difícil.
Sí, difícil. No, pero...
A ver, este libro fue escrito... los relatos de este libro fueron escritos entre 2018, uno de los primeros, y el último, 2023, que es el que cierra. Que me faltaba ese, que cerrara, porque este libro, el primero y el último, abren y cierran. Es la misma nena que está... Ah, yo estoy haciendo como si este fuera el mío y este es el de Cristian. Sí, bueno. La nena del primer cuento es la nena que aparece también en el segundo cuento, donde hay una despedida. Con respecto a influencias literarias, muchas, o sea, todo lo que uno haya ido leyendo durante la vida. Pero bueno, sí hay algo que me gusta mucho leer a mí, que son autores orientales. Y me gusta mucho, justamente por la forma que tienen de narrar cosas muy trágicas de una manera muy amable, y donde siempre hay una búsqueda por la belleza, por lo bonito. Te sacan un poco de ese... El otro día hablábamos con Lila de un cuento que decía, ponele un cachito, déjame respirar, porque si me lo contás todo dramático me muero. Bueno, a mí me gusta un poco eso, que me dejen respirar cuando leo. Y entonces yo pienso eso también, que a mí me gusta escribir relatos que dejen respirar. Y si te estoy contando algo muy trágico, que la vida tiene y no lo podemos evitar, y es así, y está bueno también entrar en esos lugares, pero bueno, por ahí va un poco con un punto de vista desde ese lugar.
Sí, sí, yo comparto eso, perdón, eso que vos decís de la de que un cuento tiene que tener, o sea, no puede ser todo sombra ni todo luz, o sea, tiene que tener un balance, que a veces es simplemente un rayito de luz sobre una situación como para también, bueno, para el lector, para uno mismo, que si no, en fin.
Bien, ahora me meto yo, porque si no parezco vaga, ¿viste? Les dejé todo el trabajo a ellos, no es así. A mí lo que me parece, y les pregunto a los dos, porque en las dos presentaciones ocurrió esto, o hay una observación, o lo venimos diciendo, yo incluso participé de una de las presentaciones, en este énfasis que le ponen ustedes a las historias pequeñas o a los momentos pequeños. Por un lado, es lo primero que dije en su momento con tu libro, lo primero que está trabajado también con el libro de Cristian, y hoy se me ocurrió buscar la etimología de la palabra pequeño. En sí, porque el significado de pequeño a veces puede inducir a un error, de pensar de que lo pequeño es menor, es de menor calidad, es como si no está contando una historia grande, una épica enorme, pues no tiene el mismo valor que una gran novela histórica, tal vez, que te está contando una gesta y demás. Entonces, digo, pucha, a lo mejor estamos cometiendo una reducción al hablar de historias pequeñas. ¿Cómo...? Cada uno de los dos, díganme, ¿cómo han sentido esto de trabajar en lo pequeño?
Bueno, a mí es un poco lo que me gusta hacer también. Buscar historias mínimas, diría Sorín. Y de esa pequeña historia empezar a tirar, y bueno. Pero siempre es un detalle, es algo muy chiquito lo que está pasando, y donde en realidad el conflicto... es a lo mejor está en toda la trama, como en el cuento este verano, o sea, en realidad, ¿dónde está la tensión? Está todo el tiempo la tensión, está como en toda la trama. Bueno, ese tipo de relatos a mí me gustan, y bueno, y intenté hacer un poco eso en estos cuentos.
Bueno, es un poco parecido. A mí me gusta poner la lupa. Yo ahí voy a citar a Chekhov, ¿no? Eso de poner la lupa en los detalles, o sea, agrandar ese detalle, agrandar eso chiquito, que a veces la historia, es lo que vos dijiste, la historia no es la historia chiquita, o sea, es el hecho parece mínimo, pero ese hecho mínimo es un hecho trascendental, o sea, tiene que ser un tema trascendental, algo que nos atraviese. A mí me gusta una definición que muchas veces dice Lila, que está ahí presente, que dice, un buen cuento tenés que entrar de una manera y tenés que atravesarlo y lograr salir cambiado. Y a veces esos cambios, yo creo, para lograr esos cambios, los cuentos que a mí me gusta leer resulta que son cositas chicas. O sea, vuelvo a citar a Chekhov en eso, a Carver, qué sé yo, bueno, en esa línea. Y entonces encuentro todos autores que trabajan las cosas mínimas de tal manera que hacen que uno empiece a ver las cosas diferentes. Y la mirada es la mirada que uno está teniendo también de la vida. O sea, uno no fuerza eso, que también es verdad. O sea, uno... uno escribe como vive. Yo no podría... Yo admiro los escritores que escriben fantástico. Me encanta cuando escriben así cosas. Pero la verdad que no podría, porque no tengo esa mirada y me cuesta. Y cuando he querido ir para ese lado, me ha costado. Entonces tengo que ir a las cosas más cotidianas y tratar de buscarle esa trascendencia como para que tengan un peso diferente en la lectura. Y lograr eso, vuelvo a decir lo que dije antes al principio, que dice Lila, poder entrar de una manera al texto, lograr que el que lo lea entre de una manera al texto y salga, por lo menos, con otra, pensando qué leí, que se quede un ratito más. Eso me parece que ahí ya es.
Podríamos hablar de miniaturas en vez de cosas
pequeñas. De miniaturas, sí, creo que la palabra es.
Vieron que los miniaturistas, sí, de cualquier tipo de cosa que pequeña que se pueda hacer, es mucho más difícil trabajar en cosas muy pequeñitas y muy detalladas que en cosas enormes. De lejos puede percibirse como una cosa sin mucho detalle, pero si uno logra detenerse y observar, está lleno. Ese objeto, esa obra va a estar llena de vericuetos y de cositas que hay que saber percibir. Y lo que a mí me parece que en estos momentos tenemos es ciertas limitaciones o un montón de estrategias de nuestros ambientes para no poder percibir o para no dejarnos percibir los detalles, para no parar. De repente yo hoy pensaba sobre estas historias que son, para mí por lo menos, son interesantes porque no se pueden reducir más. Porque si uno dijera o intentara definir de qué van determinados cuentos de los chicos, podríamos decir que en el caso de Bárbara hay uno de los cuentos en donde alguien le hace una taza de té a su abuela. Pero no se puede reducir a eso ese cuento. Para nada se puede porque nos perderíamos. La historia, la pequeña progresión que tiene es eso. Es alguien que le hace una taza de té a una persona. Pero en esa pequeña acción, y miren cómo sigue saliéndome la palabra pequeño, hay un montón de cosas donde no está para nada puesto el foco. Sino, y no deberíamos ponerlo. Hay que saber leer estas historias. Lo mismo pasa con otro cuento donde una mamá trata de no proteger a su hija de la brutalidad de la guerra, de la bomba atómica y demás, pero no, tampoco es eso, hay mucho más. Un hombre que teme perder a su amigo, está narrado de una manera y abordado de una manera en un cuento de Christian que apenas tenés que leerlo un par de veces y darte cuenta de que pasa eso y que seríamos muy reduccionistas y muy pavotes, vamos a decirlo de verdad, si solo percibiéramos ese tipo de cosas en los cuentos de los chicos. Por eso son de verdad una invitación muy interesante a detenerse y a parar un poco esta manera de leer que estamos teniendo hoy por hoy gracias a los dispositivos, gracias a las redes sociales, gracias a esto de buscar la satisfacción de la lectura en algo que cierre y que cierre rápido, en el mejor de los casos. No es el caso de estas lecturas y la verdad que en lo personal las recomiendo muchísimo para eso, para si no leyeron nunca, aprender a leer ese tipo de literatura, esa cosa detenida, microscópica y a la vez sumamente llena de sentido, de imágenes. En los dos casos se da mucho eso. Y además, bueno, en el caso particular de disfrutar de la música que tienen, como decía Chris, los textos en sí mismos, y de la música que nos proponen a través de las menciones explícitas que tienen, porque los tienen los dos, porque además coincido en que los dos con distintos gustos son muy musiqueros. De hecho, Barbie, te quería preguntar, quería que lo leas y cuentes un poquitito acerca de la canción que está citada en el epígrafe. Te presto el mío.
Sí, sí, esta es una cantante mexicana fallecida, falleció muy joven, a los 36 años, y es un pedacito de una canción que se llama Small Song. Hermosa, se las recomiendo que la escuchen. Canta además Chabela, hermoso. Canta Violeta Parra, bueno, pero además canta en inglés. Y esta canción está en inglés. Bueno, dice, how could you hate, ¿cómo puedes odiar esta una canción tan pequeña, cómo puedes odiar una canción tan pequeña? si yo estoy correcta, si yo puedo estar equivocada, no tengas miedo, es solamente una pequeña canción. Y en realidad lo que cuenta la canción es un poco lo que hacemos con estos relatos. Así que bueno, fue un poco de ahí que surgió el cómo podés odiar una historia tan pequeña.
Bueno, mira qué pertinente.
Estuvo dando vueltas, además dice, estuvo dando vueltas toda la noche pensando a ver cómo iba a terminar la canción. Y bueno, es eso, una canción pequeña.
Bien, no sé cómo estamos de tiempo.
Creo. Faltan 5 minutos, pero quería contar algo chiquito para redondear supuesto. Esto, para redondear rápido esto, una historia, y tiene que ver con la etapa del libro. Este. Yo, esta etapa de este libro, sí, Yami, la culpable sos vos, yo me costaba muchísimo encontrar una figura, no encontraba nada, es más, en un momento hay un cuento, esto lo voy a contar rápido, porque sé que la mitad me va a matar. Pero había un cuento que hay un pingüino, y yo quise poner acá un pingüino, pero la mitad de Rosario no me iba a comprar el libro, entonces decidí buscar otro objeto. La idea del objeto me la dio mi pareja, Yami, me dijo, ¿por qué no pones un objeto? Yo la verdad que no sabía qué, y ella me dijo, poné una radio de mi abuelo, es una radio de mi abuelo, es una espica. Pero yo empecé a buscar la historia, y a esto iba de cómo esto de la espica. Y resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón queda devastada y no hay industria, no hay nada. Y lo único que pueden hacer es empezar a trabajar sobre una radio a transistores, chiquitita, que sea manual, que sea rápida. E inventan esto que de alguna manera revolucionó todo, porque la radio a transistores revolucionó todo y nos acercó. Y ahí también, bueno, a eso iba, cómo las cosas mínimas a veces pueden cambiar un montón de cosas. Y vuelvo a decir mínimas, y vuelvo a decir chiquititas, y vuelvo, pero todos sabemos de lo que estamos hablando a partir de este momento. Así que bueno, no mucho más.
Bien, muchísimas gracias a todos por venir, por estar y por escuchar. Y bueno, ojalá se les hayan despertado las ganas de leer estos y muchos más libros. Gracias.